Sí, gracias. En su conferencia de prensa del senador Blas Llano con relación a esta publicación de cruce de llamadas, estos sucesos que se habían dado en el hablando el senador Blas Llano.
A esta conferencia de prensa, ya que en el transcurso de la mañana he recibido varias llamadas de fundamentalmente de radioemisora, entiendo que para hacer referencia a gran parte del programa periodístico que se difundió ayer y que se hizo en base, digamos, a mi persona, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas suposiciones, hay muchas especulaciones, y es importante que todas esas suposiciones y especulaciones sean aclaradas, ¿verdad? En primer lugar, ustedes saben perfectamente bien que nosotros, como movimiento interno, como equipo joven del Partido Liberal de Cala Auténtico, hemos acompañado en su momento la enmienda constitucional y lo hemos hecho públicamente. Y hemos explicado en muchísimas reuniones que hemos tenido a lo largo y lo ancho de la República del por qué lo habíamos hecho, por qué lo hacíamos en ese momento. Ya desde el año pasado, finales del año pasado, hemos tenido una serie de reuniones en el interior de la República. Recuerdo, por ejemplo, una cena de dirigentes de base del Departamento Central en Fernando de la Mora, donde hemos encontrado con la presencia del actual presidente del Congreso, el senador Fernando Lugo, el senador Cristo Pereira y otros referentes del Frente Guazú. Hemos creído conveniente llevar el debate y la discusión de la enmienda constitucional también a las bases de nuestro partido y a las bases del Frente Guazú y en general a discusión de toda la ciudadanía paraguaya. Y en ese sentido hemos hecho reuniones multitudinarias, por ejemplo, recuerdo en San Ignacio Misiones, en Medellín, en el departamento de Itapúa, en Santaní, departamento de San Pedro, en Cordillera, en la ciudad de Piribebuy con el actual gobernador, también en el departamento central en Villa Elisa, entre otras ciudades del interior de la República. Y el objetivo de esa reunión era precisamente preguntarle a la gente si ellos estaban de acuerdo o no con impulsar la reforma constitucional de enmienda. Y en todos los lugares hemos tenido una respuesta muy positiva, y a partir de este momento, lógicamente, hemos empezado a dialogar y a conversar con todos los grupos políticos representados en el Parlamento, y hemos coincidido con algunos y hemos llevado adelante el proyecto de enmienda constitucional. Entonces, esto no es una cosa nueva, esto no es algo que nosotros lo hicimos a escondidas, no es una cuestión que lo hicimos entre cuatro paredes, sino muy por el contrario. Y basado fundamentalmente en sondeos, en encuestas, inclusive propios medios de comunicación que estaban en contra de la enmienda constitucional por considerarla atentatoria a la Constitución, como el caso de Última Hora o el caso de ABC Color, en esas encuestas reflejaban que si el candidato de la oposición era el senador Fernando Lugo, las elecciones del 22 de abril del año que viene, la oposición tenía una gran posibilidad de ganar las elecciones. Así que a partir de ahí, reitero, hemos conversado con distintos grupos y sectores políticos y hemos entendido de que teníamos que adoptar esa vía, y hemos tenido el acompañamiento del Frente Guazú, del partido UNAC y también del sector oficialista del Partido Colorado. Así que a partir de ahí se puso en marcha el proceso de la enmienda, que lastimosamente digo, porque yo soy un convencido de que es constitucional, que de ninguna manera no es constitucional. Hasta ahora no hay ningún fallo, no hay ninguna denuncia, ni en la Fiscalía General del Estado, ni en ningún órgano jurisdiccional que diga lo contrario, excepto los que han dado la opinión de los constitucionalistas y de todos aquellos que tienen todo el derecho de opinión. No fue constitucional. Por ejemplo, he visto parte del programa ayer, tengo que serle sincero, estaba jugando con mis hijos, aprovechando el domingo a la noche, ¿verdad? Entonces no pude ver todo, veía por partes, pero uno de los cuestionamientos, por ejemplo, era por qué yo le llamé al fiscal general del Estado, supuestamente inmediatamente después de que el presidente del Congreso de entonces lo había convocado acá al Congreso. En primer lugar, yo no tengo ninguna autoridad sobre el fiscal general del Estado. El general del Estado se de su actividad dentro de lo que le marca la Constitución Nacional y las leyes de la República. Él no está supeditado a ninguna llamada de ningún senador, de ningún diputado, ni de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, ni del propio presidente de la República o de sus ministros. Y le voy a contar por qué le llamé al fiscal general del Estado para que se sepa. Ese 18 de marzo, estando yo aquí, bueno, estando en nuestras oficinas que hasta ese momento aún no fueron consumidas por el fuego, he recibido varias llamadas de amenazas, no solamente contra mi persona, sino contra mi familia. Y yo he denunciado eso en una conferencia de prensa. Lamentablemente no se hizo mucho eco. Eso le hice copia, porque por suerte tenía todavía en el teléfono celular una llamada que recibo, o sea, un mensaje de texto que recibo el 28 de marzo a las 13:19. Acá está el número, acá está el texto, tengo copia para todos, ¿verdad? Averiguando este el número del celular, corresponde a la actual pareja del senador Luis Alberto Balma. Yo hice la denuncia. Entonces, como esto era una cuestión muy frecuente, realmente cuando uno recibe la amenaza, bueno, hasta medio normal, ¿verdad? Pero cuando se incluye ya a los hijos o a la familia, entonces es diferente. Y yo le llamé al fiscal general del Estado para informarle de esta situación y preguntarle qué paso podía seguir a los efectos de no evitar, pero por lo menos tratar de que la gente que cobardemente envía este tipo de mensajes, ya sea por mensajes normales o por vía WhatsApp o por vía de medios de redes sociales, como por ejemplo el Facebook, por lo menos sepan que no pueden impunemente estar amenazando a la gente y a su familia, por más que piense distinto, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual le llamé al fiscal general del Estado. ¿La llamada de Muro Villaroa son llamadas normales que uno recibe o llama, ¿verdad? Villaroa, las veces que yo fui, fue para gestionar algunos pedidos de intendentes o de situaciones que se dan en el país. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien, una vez el intendente Maracayú me dijo de que había una situación irregular a su criterio en la zona de Puerto Indio, del lado paraguayo, y en la zona de Santa Elena, del lado brasileño, teniendo en cuenta de que había una gran operación de importación y exportación de mercaderías y el puesto de aduana solamente estaba en el distrito de Santa Elena, Brasil, y no en el distrito de Maracayú. Y acá está, el 30 de noviembre, acá presenté el presidente de Municipio el informe de por qué estaba esta situación irregular. He ido otras veces a solicitar ayuda, poner a conocimiento del presidente situaciones de emergencia que se daban en caso de lluvias intensas, de inundaciones. En otros casos he pedido del por qué no se transfería recursos del CONACYT y del CAICI a algunos municipios por el solo hecho de ser liberal, habiéndose cumplido todos los requisitos que la ley establece. Y así sucesivamente, esas son, entiendo yo, que actividades normales que cualquier parlamentario lo hace.
Usted había dicho que no hablaba 4 meses por lo menos en aquella ocasión con el presidente de la República. Y sin embargo, esto.
¿Y qué es el obstáculo? Fue en marzo de este año y la entrevista en. ¿Cuál es el futuro? ¿Eh? En octubre.
O sea, pude haber errado por unos días, por un mes, pero que
habló con Carlos en julio, en junio y en octubre.
Sí, pero yo aclaré cuando me hizo la pregunta a Santiago González por cuestiones políticas. Hace rato que no hablo con él, dice. Usted está en la grabación. Y conté inclusive la última vez que hablé con él y conté también el motivo.
En junio y en julio de que hablaba con Carlos.
De estas cosas que te estoy diciendo.
¿Habrá político?
No, claramente no era político.
Pero
referimos
a usted para que actúe
porque
tenía mucho acercamiento o muy...
No, lo que pasa es que hay que entender que el Poder Ejecutivo acá concentra prácticamente el 90%, si no es más, de la, como corresponde del Dios, en un país republicano, de la facultad y la competencia para llevar adelante cualquier decisión, ¿verdad? Y muchas veces uno hace de gestor de estas cuestiones, pero no era motivado por un interés personal, ni familiar, ni particular, ni grupal.
Pero como líder de un movimiento
tan importante... Pero yo iba a pedir el cumplimiento de ciertas obligaciones en situaciones de emergencia, como se dice, tratado Te acabo de dar lectura, por ejemplo, una cuestión concreta, ¿verdad? Y le decía también en algunos casos donde lastimosamente no sabemos por qué motivo, no cumplió todos los requisitos legales, por ejemplo, a algunos municipios ideales no se les transfería recursos en concepto de royalty y fonacismo.
No, pero él es con eso, no, está hecho más con el presidente de la República. Ah, ya lo
pero nosotros le hablamos de eso demasiado mucho, Guillermo. Yo le expliqué cuándo le conocí al presidente de la República, le dije hasta cuándo fue mi relacionamiento de esa característica, le dije que no hay que mezclarlo tanto en la política y en lo otro. No tiene absolutamente nada que ver. De pasada vinimos, votamos por una ley que creemos que está bien, la ley del impuesto al tabaco. En su momento hemos votado en contra de la confirmación del actual director de la entidad binacional de Sinestá. En su momento votamos por la ley de condonación de deuda a los campesinos, que fue vetada por el Ejecutivo. Cuando vino el veto del Ejecutivo, nos ratificamos en nuestra posición inicial. En su momento, cuando enviaron el acuerdo constitucional para que Venezuela ingrese al Mercosur, hemos votado en contra. Le puedo nombrar miles de casos que hemos votado en contra.
Ahora, el martes de abril, se estuvo casi una docena de veces en Bruxarroa. ¿Qué hacía ahí? Hablando también de
muchas veces,
recibiendo llamadas y haciendo llamadas.
¿Cómo están las llamadas? O sea, si yo prendo a mi teléfono, va a encontrar miles de llamadas. Y de vuelta,
pero ¿qué
estás haciendo? Y sí, eso, y te acabo de decir el porqué, ¿verdad?
¿Qué estás haciendo ahí?
Y te acabo de decir.
No, yo te digo que el presidente decidió desistir de la, precisamente, la intención de la reelección que estaba por Bicharroa, según los datos.
¿Habló con él? Sí, hablé con él, hablé también con los compañeros del Frente Guazú, estuve sí en la casa del senador Fernando Lugo, reunido con el equipo del Frente Guazú. No he tenido reuniones en la casa del senador Fernando Lugo. El día en que empiezan los demás acá frente al Congreso, estuvimos en la casa del senador Cinto Pereira.
¿Cómo significa, senador, que es el 31 de marzo?
Después de la sesión que fue a puerta cerrada y el senador Robert Acevedo haya anunciado que iba a contactar con el fiscal general del Estado, que pues haya llamado ahora más tarde al fiscal general del Estado.
¿Qué habló con él?
Acabo de decirle, usted dijo que habló de la amenaza.
¿Estuvo público ahora?
No, no, público. Si vos escuchás lo que dije, si grabaste, dije, en un momento de una conferencia de prensa, que lastimosamente nadie le dio bolilla a mi denuncia.
Pero respecto a la amenaza que denuncia el senador Carlos Amarilla,
y en su momento también uso de palabras en el plenario del Senado, me he ratificado en mi posición que eso no fue así, que muy por el contrario, y está instalada una querella por difamación y calumnia de parte mía contra el senador Carlos Amarilla, que lamentablemente hubo un blindaje, porque eso nunca se habla, hubo un blindaje dentro de la Cámara de Senadores para no quitarle el fuero. Eso olvidaron de ese detalle.
¿Hace de hablar con el senador Carlos Amarilla, Carlos Concarto?
Sí, porque el Congreso se seguía incendiando y los bomberos, ya sea de la policía, bomberos voluntarios, aún no venían, y bueno, teníamos miedo de que todo incendie todo.
¿Pero no todo tiene acceso?
No sé si sí, todo el mundo tiene o no tiene acceso, eso yo no te puedo decir, Margo. Y si vos haces la cantidad de veces que yo he llamado, él me ha llamado en 4 años, ha quitado un promedio y no creo que alcance 20 o 30 llamadas.
¿Vos
crees que eso es un contrato fluido?
20 llamadas en 4 años, te aseguro.
20 o 30 llamadas.
20 o 30, todas las 50 personas.
Y no sé, la ventaja que ustedes tienen es que tienen la capacidad de investigar eso, ¿verdad? Un hecho para antes, sí, bastante grave, ¿verdad? Porque imagínense si una empresa privada, y no estoy culpando al trabajo periodístico, ¿verdad? Me parece bien, me parece excelente, ¿verdad? Pero imagínense el peligro de correr, no la llamo, los ciudadanos comunes, los ciudadanos paraguayos comunes. Si una empresa privada tiene la posibilidad de saber con quién llamó, quién le llamó, qué hora estuvo, dónde no estuvo, etcétera, etcétera. Se recuerda a esa película y les recomiendo El Círculo con Tom Hanks, donde una empresa privada de una justamente toma este tipo de atribuciones. Y ya lo que pasó. Por parte de la conferencia de prensa, entonces el senador lo enviando con relación a esta publicación en un programa periodístico sobre cruce de llamadas
en el momento en que se trataba la enmienda y todo lo que vino después de Celso.
Claro, exactamente. Yo pensé que iban a pasar acá, justamente estaba preguntando en el programa ese. ¿Vos viste Vital la noche? No,
no vi eso.
Yo tampoco lo vi. Y pregunté si pasaron el audio, porque viste que es fácil, puede decir, Vital le llamó a Alejandro, tal fecha, tal hora y todas esas cosas. O sea, no sé si llamarle poco serio o qué, pero bueno, es la prensa, ¿verdad? Es la prensa y ahí estaba hablando Blas Llano. Gracias, Juan.
Dale, Celso, hasta luego.
Adiós. Ahora vamos a escuchar lo que dice Efraín, que seguramente después va a decir que se confirma la conexión para el asesinato de Rodrigo Quintana. Todo se lleva al ámbito de la política, ¿verdad? Así que estos próximos 15 días vamos a tener esto a full. Mientras el país sigue parado, se pelean, no se pelean. Lo que pasa es que el poder es muy difícil. Hay mucho en juego en estas elecciones. Realmente. Otro audio que corrió también estos días, que ¿quién se dedica a cazar audios? O la gente. Carlos Portillo tiró también un audio en las redes sociales. Sí o sí me vas a necesitar, le decía a una chica, parece. El diputado liberal Carlos Portillo fue nuevamente pillado cuando amenazaba en un audio a quien sería una estudiante o egresada de derecho para que acepte sus favores. Voy a estar en una carrera donde sí o sí me vas a necesitar. Seguro que vas a querer ascender en todo momento como actuaria. Seguro que vas a querer ser defensora, vas a querer ser fiscal, vas a querer ser jueza, y en ese momento te vas a recordar de mí. Realmente, por eso insistía con Rocío Vallejos, que va a ser diputada. Ojalá llegue a ser diputada, ¿verdad? En cuanto a la reforma del Poder Judicial, ver la forma de independizar del poder político, realmente. Ver la forma de sacar. Y por otro lado también este asunto de redes sociales y compañía. ¿Cómo alguien se dedica, como decía Blas Llano, o sea, alguien puede pedir tranquilamente los datos de mi teléfono? Alguien puede tranquilamente publicar los datos de mi teléfono, o de tu teléfono, o de cualquiera. Dice, vos estás en una carrera en donde sí o sí me vas a necesitar. Seguro que vas a querer ascender en todo momento como actuaria. Seguro que vas a querer ser defensora, vas a querer ser fiscala, vas a querer ser jueza, y en ese momento te vas a recordar de mí. Y analiza bien lo que estás diciendo. Y eso nomás lo que te voy a decir. Y ahora te dejo. Ya no te voy a contestar ni un solo mensaje. Nada, nada. Si es que cambias de idea, mensajeame. Si no cambias de idea, deja nomás. Y muchas gracias, afirmó Portillo en un audio que se filtró y que fue emitido por todos lados. A ver.
Antes de dejar, ¿verdad? Vos estás en una carrera donde sí o sí me vas a necesitar. Seguro que vas a querer ascender en poco tiempo como actuaria. Seguro que vas a querer ser defensora, vas a querer ser fiscala, vas a querer ser jueza. Y en ese momento te vas a recordar de mí. Y analiza muy bien lo que estás haciendo. Eso nomás yo te voy a decir. Y ahora te dejo. Ya no te voy a contestar ni un solo mensaje, nada, nada. Y si es que cambias de idea, mensajéame. Si no cambias de idea, no me mensajes más. Y muchas gracias.
Bueno, y bueno, vamos a ver si cambia de idea. Comisario trata de justificar disparo, el comisario Antonio.